vamos un poquito retrasados, vamos a tratar de acelerar un poco el tema. Hoy me toca presentar a la profesora Juana Pulgar, que es suficientemente conocida y que nos va a hablar sobre el tema de las instituciones preconcursales, fundamentalmente del tema de la refinanciación y de la capitalización de la deuda, que es un tema que importa mucho a los empresarios en la medida en que puedan haber formas de solventar la no presentación del concurso o buscar otras alternativas que no sean el concurso, o que inclusive dentro del concurso, si se llega al caso, se pueda llevar con una cierta seguridad jurídica. La profesora Juana Pulgar es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de numerosas monografías y publicaciones en materia propia del derecho mercantil y con especial atención al derecho de sociedades y derecho corporativo, como se verá en el material, o como se ve en el material que acompaña su actual ponencia. Entre las publicaciones cabe reseñar que ha hecho está el tratado concursal con el título La declaración del concurso de acreedores, publicado en el año 2005. Es directora de la revista de Derecho Concursal y para Concursar. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista de Derecho de Sociedades y ha sido y es en la actualidad responsable de diversos proyectos de I+D financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia. Ha impartido numerosas conferencias en foros nacionales e internacionales sobre materias propias de su especialidad y en particular sobre el derecho concursal, académico correspondiente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y miembro de la International Bar Association. Y sin más dilación, paso a la vida cuenta la brevedad del tiempo que tenemos a que comience la ponencia la profesora Juana Pulgar.
Muy bien, muchas gracias. Yo en primer lugar, y como no podía ser de otro modo, pues tengo que manifestar mi agradecimiento muy sincero una vez más porque el Consejo Galego de Colegios de Economistas y en particular mi amigo y compañero Diego Comendador, pues han tenido la deferencia de contar conmigo en este congreso tan importante sobre temas concursales. Quiero además manifestar públicamente mi reconocimiento a la labor que el Colegio de Economistas Galego realiza en distintos aspectos formativos, pero en particular en temas de formación concursal. Sabemos que es muy importante en este momento que los colegios se esfuercen en que haya una formación efectiva y real por parte de quienes van a ser administradores concursales y pues en este sentido yo quiero manifestar mi reconocimiento a la importante labor que este colegio ha venido realizando desde que entró en vigor la ley y hasta el momento actual. Bien, el tema de mi intervención, bueno, pues es un tema, como ha dicho muy bien el presidente de la sección especial de la Comisión General de Codificación, es un tema mediático. Es un tema, de alguna manera, dogmático, ahora veremos por qué, y es un tema, yo creo, clave en el tratamiento de las crisis económicas. Es decir, el problema de la prevención de las crisis económicas y el problema de la preconcursalidad. Verán, yo a veces veo que se miden los éxitos de las leyes concursales por el número de procedimientos que se declaran. En ese sentido, cuanto más procedimiento concursal, más éxito habría tenido una ley concursal. Yo, sin embargo, difiero de esta interpretación y yo creo que el éxito de un sistema concursal es que haya pocos procedimientos concursales. Por dos razones. Una, porque esto puede ser indicativo de que hay una situación económica de bonanza que hace que haya que acudir de manera esporádica a procedimientos de tratamiento de anormalidad económica. Porque por mucho que nos empeñemos, el concurso no es una situación normal en la actividad económica, sino que es una patología que hay que tratar. Y en segundo lugar, que haya pocos procedimientos concursales también puede deberse a que funcionan efectivamente mecanismos preconcursales que lo que hacen es solucionar la crisis cuando todavía no es irreversible o cuando, aun siéndolo, permiten no tener que acudir a procedimientos de carácter judicial como son los procedimientos concursales. ¿Por qué la solución no es, en primer lugar, acudir a un procedimiento concursal? Bueno, pues porque estos procedimientos son procedimientos costosos, conllevan un coste económico, son procedimientos además largos en el tiempo, y son largos en el tiempo no solamente en nuestro modelo concursal, sino que cuando se analizan normativas comparadas europeas, la verdad es que la duración de estos procedimientos, como mucho, si se pueden acortar, sería año y medio, dos años, pero en menos tiempo ni en Alemania, ni en Francia, ni en otros procedimientos se solucionan las crisis por vía judicial. Por tanto, hay un una inversión de tiempo en estos procedimientos importante. Además, pensemos también que el procedimiento concursal para las entidades financieras, que representan un porcentaje importantísimo del pasivo, supone unos costes en sus cuentas de resultados importantes. El Banco de España la obliga a provisionar, y esas provisiones, que quizá en nuestro modelo son más duras que en otros modelos, gracias a lo cual también nuestro sistema financiero se ha mantenido mientras los demás se han tambaleado, pues la verdad es que es un incentivo para que estos acreedores profesionales de alguna manera intenten encontrar soluciones al margen del concurso. También para el propio deudor no tener que ser declarado en un procedimiento concursal también reporta beneficios, en el sentido de que hay un cierto descrédito que, aunque normalicemos la función del concurso, sigue existiendo. Probablemente en unos años el concursado ya dejará de ser un quebrado, como todavía parece que subyace en la actualidad a la apreciación general de lo que es un procedimiento concursal, pero no olvidemos que el concurso conlleva una serie de restricciones a la libertad de actuación del deudor y una serie de reproches jurídicos, por así llamarles, que la verdad es que si se consigue evitar el concurso, pues mejor también para el deudor. Y en última instancia, mejor también para los proveedores, suministradores, quienes no son acreedores profesionales. Porque si se consigue solucionar preconcursalmente una situación de crisis y estos proveedores pueden seguir cobrando, la verdad es que donde hay un problema en el tema preconcursal. ¿Cómo se puede abordar la preconcursalidad o la prevención? Bueno, la verdad es que en el modelo, en los modelos de derecho comparado podemos distinguir tres grandes bloques. Uno, lo que sería el modelo estricto de autocomposición privada de la prevención, donde las partes componen, sobre la base de la autonomía y la voluntad, las soluciones que quieren dar a su crisis, sin ningún tipo de regulación que establezca un procedimiento a través del cual hay que hacer esta autocomposición. En segundo lugar, la segunda vía es asignar a los procedimientos concursales funciones preventivas que se pueden establecer a través del mecanismo del momento en que abro el concurso, adelantando ese momento, o también a través de una serie de procedimientos mixtos, como serían los prepackage norteamericanos, que permiten, de alguna manera, estar dentro del concurso, pero sin estar del todo. Y un tercer bloque, que constituiría aquel en el que se persigue regular la prevención al margen del procedimiento concursal, con procedimientos específicos, legalmente regulados, que lo que hacen es establecer un marco de actuación de esa preconcursal. O sea, que tenemos autonomía absoluta de las partes, o sistema mixto, donde el propio concurso prevé una cierta prevención, o sistema de regulación a través de procedimientos específicos de esa prevención. Bien, estos tres modelos, la verdad es que después de haber hecho un análisis profundo, como decía el presidente, en la propia sección especial de la comisión se analizaron estos modelos, ciertamente el paradigma del modelo de la regulación legal de la prevención es el modelo francés. Desde el año 84, y yo entonces hacía la tesis, estudié aquel modelo francés, y la verdad es que son pioneros en establecer ese tipo de regulaciones. Ahora les voy a decir una cosa. Estamos en el 2011. Desde el año 84 se ha regulado en tres ocasiones ese derecho de prevención y no ha empezado a dar resultados hasta hace aproximadamente un año. En el año 2010 se ha empezado a advertir una cierta practicidad de estos procedimientos, porque hasta ese momento lo cierto es que eran antesalas costosas de los procedimientos concursales. Es decir, se regulaban esos procedimientos preventivos que al final invertían tiempo y que al final acababan en concursos, porque el éxito de esos instrumentos sería que al final no hubiera concurso. Pero eso no ha sido así y desde luego hasta hace un año aproximadamente, es decir, 80, 90, casi 20 y tantos años después, parece que ha empezado a dar éxito esos modelos. Y hay otro modelo también parecido al francés, que yo creo que es bastante más operativo, que es el modelo anglosajón. El modelo anglosajón de los schemes of arrangement y también el modelo de los debtor in possession, esos sí son modelos eficaces. Son unos modelos muy operativos, donde en realidad se regula en escasa medida cómo tratar esa preconcursalidad, pero hay un elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de importar de esos modelos. En ese derecho anglosajón se cuenta con una justicia de equidad, con unos tribunales de equidad. Esos procedimientos que se introducen allí, donde hay una cierta judicialización de la prevención, tienen esos tribunales de equidad. No es lo mismo que nuestro modelo, donde nosotros tendríamos que trasladar, si incorporásemos esquemas de ese tipo, tendríamos que trasladar a nuestros jueces de lo mercantil una sobrecarga superior de trabajo, porque hacer pasar por el juez esos acuerdos extrajudiciales, imaginen lo que supondría de colapso en estos juzgados. Porque, insisto, la clave de la preconcursalidad y de los modelos anglosajones no es tanto la bondad del esquema, que yo creo que son muy buenos esos modelos, cuanto que no tenemos una justicia de equidad. Y como no la tenemos, aplicar esos modelos pueden traer más problemas en el momento actual que ventajas. Esto se manejó en la sección especial de la Comisión General de Codificación y a la vista de todos estos elementos, la verdad es que yo creo que se optó por la solución más prudente y más operativa en este momento, que es, efectivamente, como decía el presidente de la sección, mantener la opción por la que se decantó claramente el Real Decreto Ley 3/2009 y mantener un sistema de prevención en España que yo calificaría como mixto. Porque, por una parte, tenemos un concurso de acreedores al que se encomiendan funciones preventivas. Tenemos un presupuesto objetivo, no lo olvidemos, que es la insolvencia inminente, que permite adelantar todo lo que el deudor quiera, la apertura de un procedimiento concursal. Es verdad que declaraciones de concurso por insolvencia inminente no llegan al 1%, pero les diré una cosa. La insolvencia unum alemana, de donde proviene la drohende Zahlungsunfähigkeit, esa también tiene un 1% de solicitudes de concurso. Es decir, en Alemania tampoco se supera el 1%. O sea, quiero decir que hay más un sustrato social de problemática, de miedo que le da al deudor ir al concurso, pero que es común a otros modelos de derecho comparado. O sea, que el fracaso no estaría en la herramienta de la insolvencia inminente, sino en un cambio de cultura que habría que propiciar, y que ya digo, en toda Europa, sobre todo en Alemania, que en este caso es nuestro paradigma, la verdad es que tampoco es muy efectivo. Pero ahí está, es decir, la insolvencia inminente está y su utilización se puede propiciar en los próximos años. Por otra parte, también tenemos otra función asignada preventivamente al concurso de acreedores a través de la propuesta anticipada de convenio. La verdad es que la virtualidad de la propuesta anticipada de convenio yo creo que está infravalorada. Tiene su base esta propuesta en los prepackage norteamericanos y si piensa en un momento, es un instrumento que no ofrece más que ventajas. Se puede negociar extrajudicialmente con los acreedores en un marco de autonomía de la voluntad. Tú le llevas al juez ya tu acuerdo tomado, con unas adhesiones mínimas, porque en realidad el Real Decreto Ley 3/2009 ha agilizado muchísimo la tramitación de una propuesta anticipada de convenio. Han desaparecido las prohibiciones para presentar esta propuesta y la verdad es que presentándole este convenio, después procedería esa homologación o aprobación judicial y ciertamente yo creo que las ventajas que ofrece este instrumento son magníficas. Lo que pasa es que es cierto que solamente un 13,85% de concursos terminan con propuestas anticipadas de convenio. De cualquier forma, también les voy a decir que yo creo que las reformas legislativas no olvidan que hay que propiciar que estos convenios se alcancen y solamente les voy a mencionar dos reformas importantes en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Subvenciones muy recientes. Acabo de publicar un trabajo recientemente sobre estos temas que lo que hacen es propiciar la aprobación de convenios. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que se aprueba judicialmente un convenio, se estructura legalmente un nuevo marco de relaciones con administraciones públicas. Saben que a partir de la declaración hay una problemática para que el concursado pueda contratar con sector público y también en el marco de las subvenciones hay una restricción que deriva de esta declaración en concurso. A partir de las últimas reformas que se han producido, muy recientes, la aprobación judicial del convenio marca el momento en que el concursado puede volver a contratar y puede volver a recibir subvenciones. Por tanto, estos son incentivos muy potentes para que se intente alcanzar y aprobar judicialmente un convenio. Hay también otro incentivo jurisprudencial que quiero destacar aquí hoy, que es la incidencia que la aprobación judicial de un convenio puede tener en la iniciación o continuación de acciones rescisorias. No hay previsión alguna, de manera clara, en la ley concursal que diga que aprobado judicialmente un convenio no pueden iniciarse o no pueden continuarse acciones rescisorias. Esto es cierto. Pero también no es menos cierto que el artículo 133, cuando dice que tras la aprobación judicial del convenio cesan los efectos derivados de la declaración, incluye dentro de esos efectos las acciones de reintegración. Y aquí solamente les menciono una sentencia del Juzgado Mercantil número 8 de Madrid, en el asunto de viñedos, donde lo que ha hecho el juez ha sido entender que cuando hay cláusulas convencionalmente pactadas en el convenio que indican que tras la aprobación judicial del convenio no continuarán las acciones rescisorias, se consideran jurisprudencialmente, al menos por este juez de lo mercantil número 8 de Madrid, se consideran válidas esas cláusulas. Este es un incentivo también potentísimo para alcanzar convenios, porque la verdad es que muchas veces, sobre todo el acreedor profesional, se enroca en un tema de convenio, y poder ofrecerle la posibilidad de que a partir de la aprobación judicial del convenio acciones rescisorias que estuvieran en tramitación, podría interrumpirse esta tramitación, siempre condicionada al cumplimiento posterior del convenio. La verdad es que son elementos que potencian, y yo espero que en los próximos meses se potencie notablemente con estas dos medidas, el alcanzar convenios y, sobre todo, propuestas anticipadas de convenio. Por tanto, yo creo que en esta vía las finalidades preventivas encomendadas a la propia ley concursal, yo creo que son operativas y que lo serán más en el futuro más próximo. Segunda vía que se utiliza en el modelo español. Bueno, la segunda vía es la que introdujo el Real Decreto Ley 3/2009, los escudos protectores de los acuerdos de refinanciación, la famosa disposición adicional cuarta de la ley concursal. El tema de las refinanciaciones y la opción por la que se optó creo que ha sido un éxito. Un éxito absolutamente rotundo, y no es porque yo lo crea, sino porque si ustedes consultan el número 13 de la revista de Derecho Concursal, se ha reproducido en ese número 13 las estadísticas que el Colegio de Registradores de España han publicado sobre el número de acuerdos de refinanciación alcanzados desde el año 2009 en que se aprueba el Real Decreto Ley. Fíjense, han sido más de 90 refinanciaciones las que se han alcanzado y han sido más de 20.000 millones de euros los que se han refinanciado. Eran refinanciaciones o son refinanciaciones que ustedes conocerán muy bien, como por ejemplo la refinanciación de SOS, como por ejemplo la refinanciación de Panrico, refinanciaciones importantísimas que han permitido, sobre la base de la adicional cuarta, y que estaban un poco aparcadas y que no se sabía bien si iban a alcanzarse o no, pero gracias a esos escudos protectores se han alcanzado. ¿Es bueno refinanciar o es mejor ir al concurso? Bueno, yo creo que esta es la misma pregunta que podemos trasladar a ¿es mejor lo preconcursal o lo concursal? El acuerdo de refinanciación no es más que un acuerdo extrajudicial en nuestro modelo, donde no tenemos ley de acuerdos extrajudiciales, afortunadamente, y es un acuerdo que permite al deudor pactar con algunos de sus principales acreedores, principalmente profesionales, aunque no exclusivamente. No olvidemos que cuando Iberdrola te permite pasar de un corto a largo plazo o te está dejando dando una demora para pagar un recibo, desde luego lo que te está es financiando y te está refinanciando. Es lo mismo que pasa con el crédito público. El crédito público no puede entrar en una refinanciación, pero cuando hay aplazamientos o fraccionamientos, la verdad es que esto es equivalente a una refinanciación por parte de esos acreedores públicos. Este acuerdo extrajudicial yo creo que ofrece múltiples ventajas, la refinanciación. Para el acreedor profesional está claro, ya hemos dicho que no tiene que provisionar o que no va a tener que provisionar en tanto en cuanto supone una recalificación del crédito de sus prestatarios. Sus cuentas de resultados se van a ver beneficiadas. Pero además, yo insisto en la idea que antes les avanzaba, el acreedor profesional no es el único que se beneficia. SOS, cuando ha conseguido refinanciar lo que ha conseguido refinanciar, además con un acuerdo importantísimo porque es un acuerdo de capitalización de deuda con preferentes que no se había producido hasta ese momento en España, cuando SOS consigue refinanciar esa deuda, está permitiendo que suministradores y proveedores puedan seguir cobrando, evidentemente. Ahora, vamos a analizar un poco, de alguna manera, esta protección que ha dispensado la adicional cuarta, porque, bueno, en realidad hay quienes entienden que esta adicional cuarta se ha quedado corta, por así decirlo. Yo, sin embargo, creo que la adicional cuarta, en combinación con otros elementos que vamos a ver ahora, dispensa una protección muy completa. Y es una protección que no solamente se extiende al ámbito rescisorio, ese es el ámbito más aparente, los acuerdos que se adecúan a esa adicional cuarta, que consisten en una novación modificativa o extintiva o en un incremento significativo del crédito, que que permiten, con un plan de viabilidad, la continuidad de la actividad. Estos acuerdos, si hubiera posteriormente un concurso, no van a poder ser objeto de rescisión, siempre que se cumplan las garantías, que yo creo que más que requisitos son garantías, condicionantes de la protección. La verdad es que saben que esos tres elementos se refieren al número de pasivo que tiene que haber suscrito este acuerdo de refinanciación, a la intervención de un experto independiente y la elevación a documento público. Esas tres garantías yo creo que son aquellas en las que, junto al mantenimiento de la actividad, justifican por qué esos acuerdos no van a ser objeto de rescisión. Piensen que no estamos ante una exención absoluta, como las del artículo 71.5. No se dice que en ningún caso podrán ser objeto de rescisión, sino que se dice que siempre que se cumplan esas condiciones no van a ser objeto de rescisión. ¿Por qué? Porque permiten la continuidad de la actividad y porque continuar la actividad permite mantener empleo y permite que acreedores profesionales y no profesionales sigan cobrando. Por tanto, eso no puede ser perjudicial para la masa. Lo que hay es un pronunciamiento de que ese perjuicio no existe. Pero aquí no acaba la protección. Verán, hay otros ámbitos donde la adicional cuarta también extiende su ámbito protector. En primer lugar, la legitimación exclusiva que se concede a la Administración concursal para el ejercicio de otras acciones de impugnación que no sean las acciones rescisorias. La adicional cuarta no dota de validez al acuerdo, lo único que hace es decir que a efectos rescisorios esto no es rescindible. Pero otro tipo de acciones, por ejemplo, rescisión por lesión, paulianas civiles, nulidad, anulabilidad, serían posibles, porque, insisto, no dota de validez al acuerdo la adicional cuarta. ¿Cuál es la particularidad que ofrece esta disposición y que es algo que se ha mantenido en ese material de trabajo de que ustedes disponen? Bueno, pues que frente al régimen ordinario, en el que otras acciones de impugnación están legitimadas para ello los acreedores, en la adicional cuarta exclusivamente los administradores concursales están legitimados para el ejercicio de esas otras acciones posibles de impugnación de esos acuerdos. Esto para el operador extranjero no saben lo fundamental que es. El operador extranjero te pregunta, estoy más o menos blindado con la adicional cuarta, bien, pero a ese operador le interesa. ¿Y esas otras acciones de impugnación no vendrá un acreedor después a decirme quiero impugnar este acuerdo? La respuesta es bien clara, la adicional cuarta lo dice muy claramente, solo la Administración concursal va a estar legitimada y, por tanto, hay un marco de protección importante. Legitimación que se ha mantenido en ese texto de trabajo que emanó de la sección especial de la Comisión General de Codificación. Otro tema distinto es que, claro, tenemos una fase común del concurso tan garantista, donde los incidentes son tan importantes y tan numerosos que la adicional cuarta protege frente a la acción rescisoria, lo que no protege es frente a los posibles incidentes que planteen otros acreedores diciendo que esos acuerdos no concurren en ellos los requisitos, etcétera. O sea, el problema puede haber un problema por el excesivo garantismo de la ley concursal y se va a situar más en los incidentes que puedan plantear otros acreedores que en la posible protección frente a la rescisión siempre que se cumplan los requisitos de la adicional cuarta. Segundo marco de protección. Un acuerdo que no es perjudicial para la masa, porque lo dice la adicional cuarta cuando se cumplen esos requisitos, yo creo que también a efectos de calificación culpable del concurso tiene consecuencias. No se dice en ningún apartado que los acuerdos que estén en la adicional cuarta eludirían la calificación culpable del concurso. No lo dice y no lo puede decir el legislador. Ahora, piensen que es importante, habría un riesgo importante de haber incumplido el deber de pedir el concurso si se optó por la refinanciación. Hay una presunción legal de dolo, culpa grave, en aquel que incumple en el artículo 165.1, que incumple su deber de pedir el concurso. Yo entiendo que cuando hay una adicional cuarta que se ha cumplido, a efectos de posible calificación culpable del concurso, no tendría sentido que se estime reprochable ese comportamiento cuando se está admitiendo que permitió la continuidad de la actividad. Por tanto, aunque es verdad que calificación culpable o rescisión responden a criterios distintos, la rescisión es perjuicio, la calificación culpable es dolo o culpa grave, parece que hay una conexión importante y que aquello que se considera que no es perjuicio para la masa no puede conllevar un reproche en cuanto al dolo o culpa grave en la generación o agravamiento de la insolvencia. Por tanto, hay una cobertura también importante en materia de calificación. ¿Qué pasa en fase de apertura? En la fase de apertura, claro, es evidente que los riesgos que tiene un acuerdo preconcursal de refinanciación no solamente es que te vayan a rescindir la operación, es que comportamientos no cooperativos de acreedores que no participan en el acuerdo les lleven a instar un procedimiento concursal. Lo que ha pasado en distintas ocasiones ya, no voy a reproducir aquí los debates que se han planteado, en importantes refinanciaciones donde acreedores que representan un porcentaje ínfimo del pasivo solicitan un concurso e interrumpen un proceso refinanciador. Les quiero citar solamente a AISA, Nozar, Realia, hay una serie de importantes refinanciaciones que se han visto afectadas por este tema. Aquí, la verdad es que, como decía muy bien el presidente de la sección, una de las soluciones es, desde luego, que el artículo 5.3, en este momento previsto solo para propuestas anticipadas de convenio, se extienda expresamente a las refinanciaciones de deuda. La verdad es que hasta el momento saben que lo que se ha venido haciendo es mantener un régimen paralelo de negociar una propuesta anticipada de convenio y a la vez poder seguir refinanciando y de alguna manera beneficiarse de ese escudo del artículo 5.3, que lo que permite es que no se provisione sobre las solicitudes de otros acreedores. Sin embargo, en el texto de trabajo que ha emanado de la sección especial hay también otra importante novedad en ese artículo 5.3. No solamente se mencionan expresamente las refinanciaciones de deuda, sino que además se dice que la presentación de una comunicación no solamente no va a permitir provisionar sobre la solicitud, sino que va a impedir presentar la solicitud. Con una comunicación del 5.3 no se van a admitir y no solamente no se va a provisionar ninguna solicitud de concurso necesario hasta que pase el plazo legal. A partir de ese momento, el acreedor podría instar el concurso, pero no se trata solamente de no provisionar, porque en el momento actual la no provisión significa que si el deudor al final no pide el concurso, el juez tiene que dilucidar qué hace con esa solicitud de concurso. Y, por tanto, abrimos otra vez la fase de oposición, el deudor tiene que probar su solvencia o que no concurre el hecho y, por tanto, la solución no es tanto que no se provisione, cuanto que el acreedor no pueda solicitar ese concurso. También hay otra novedad importante, es que el artículo 5.3 alude, aunque ahí es verdad, el presidente aludía, hay un cierto debate sobre si se contemplaría solo la insolvencia actual o también la insolvencia inminente, pero en esa vía el 5.3 se perfeccionaría, yo creo, de manera importante y habría un escudo protector muy, muy eficaz para aquellas refinanciaciones que mientras están negociando temen a ese acreedor que pueda pedir el concurso. Pero quiero llamar la atención también sobre otro tema muy importante. El acreedor disidente también ha sido, de alguna manera, frenada su actuación por las interpretaciones jurisprudenciales del concepto de sobreseimiento general en los pagos. Fíjense, hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 28 de junio de 2010, que yo creo que es una sentencia importantísima, por lo que les voy a explicar. Cuando un deudor está refinanciando su deuda, saben que esta refinanciación puede incidir en los plazos de exigibilidad de las obligaciones. Conlleva una modificación y, por tanto, a efectos de sobreseimiento general en los pagos que requiere que la obligación esté vencida, sea exigible, puede ser un elemento obstativo importante que el deudor esté refinanciando. Porque si está refinanciando, lo que se dice que se ha dejado de pagar ya no se va a dejar de pagar, porque hay prórroga en el plazo de vencimiento y, por tanto, hay una nueva exigibilidad de esa obligación. Pues fíjense que algunos jueces de lo mercantil, muy acertadamente, ya habían empezado a lanzar la idea, en asuntos como AISA, que si hay un proceso de refinanciación en curso, el sobreseimiento general en los pagos no concurriría. La Audiencia Provincial de Madrid ha venido a confirmar esa idea de la siguiente manera. Primero, la Audiencia Provincial de Madrid en esa sentencia dice que tan lícitas son las refinanciaciones preventivas de insolvencia como las de remoción. Tú puedes refinanciar tanto cuando tienes el deber de pedir el concurso como cuando no lo tienes. Y además lo dice expresamente el ponente de esta sentencia y habla de estas refinanciaciones preventivas y de remoción. En segundo lugar, dice, cuando un proceso de refinanciación está negociándose, ese proceso de negociación no va a ser objeto de protección frente a solicitudes de acreedores en cualquier momento del proceso, pero sí lo va a ser a partir del momento en que se consigue un standstill. Saben que el standstill es el pacto de no exigibilidad que quienes intervienen en el acuerdo de refinanciación alcanzan. Es decir, hay varias entidades financieras, pool, sindicatos bancarios, donde dicen vamos a ver si refinanciamos o no, pero entre tanto todos quietos, nadie ejecuta y lo que hacemos es un plazo de espera que nos damos todos, suelen ser 3 meses, 4 meses, para continuar la refinanciación. Sería una especie de paralización de ejecución de garantías más o menos pactada, o sea, convencionalmente acordada, aunque no esté legalmente prevista. Claro, este pacto de standstill vincula solamente a quienes forman parte del acuerdo, pero es muy importante que se respete ese pacto porque si no, el acuerdo de refinanciación no puede proseguir. ¿Qué ha dicho la audiencia? Pues la audiencia ha dicho algo tan importante y confirma además tantas tesis que ha dicho, si un pacto de standstill se ha alcanzado, dice la audiencia, siempre que ese pacto sea expreso, a partir de ese momento no concurre el sobreseimiento general en los pagos. Por tanto, si un acreedor insta un concurso cuando hay un pacto de standstill expreso, no se va a admitir a trámite esa solicitud. Esta protección es una protección, yo creo que eficacísima. Por eso, quienes piden vamos a introducir una paralización de ejecución de garantías reales, en realidad, el desarrollo jurisprudencial del standstill ya constituye una paralización de esa ejecución con una protección muy importante. ¿Cuál es el problema, sin embargo, yo creo, de esta resolución de la Audiencia Provincial de Madrid? Bueno, en mi interpretación, yo creo que el problema es que los pactos de standstill no solamente pueden ser expresos. Es más, hay pocos pactos de standstill expresos. Yo creo que el pacto de standstill más frecuente es el pacto tácito. Y se manifiesta ese pacto en que cuando un acreedor profesional no está reclamando una deuda, es porque no quiere. Por tanto, si un acreedor profesional no te está reclamando, eso ya es un pacto de standstill. La audiencia en este punto dice que no, que el pacto de no reclamar no constituye un standstill, porque dice, te pueden no estar reclamando hoy, te van a reclamar mañana. Claro, lo que sucede es que yo creo que estamos hablando de acreedores profesionales, y aquí quizá es el elemento, a mi modo de ver, más discutible de esta resolución, y es que solamente los pactos de standstill expresos sean objeto de protección. Yo creo que también el pacto tácito, aquel pacto donde el acreedor profesional decide que no reclama una deuda que tiene, es porque quiere no reclamarla. Pero bueno, esto es un tema, en fin, que quizá desde el punto de vista de seguridad jurídica, la resolución de la audiencia es acorde con esa seguridad jurídica, fijo un momento y me traes un standstill escrito, pero no olvidemos esto que estamos diciendo. Lo que sí es cierto es que esta resolución ha sido un espaldarazo definitivo a la tesis de que cuando hay una refinanciación en curso no hay sobreseimiento general en los pagos. Y verdaderamente con esto la protección, si además completamos el 5.3, quedaría en fase de apertura muy cerrada esa protección para los acuerdos de refinanciación. Tema también al que yo creo que se extiende la protección de manera muy importante. Cuando la adicional cuarta dice que protege los acuerdos, garantías que acompañen a un acuerdo de refinanciación, lo que está queriendo decir es que hay una serie de pactos que forman parte del acuerdo de refinanciación y que cuando se cumplen los requisitos de la adicional cuarta, todos esos pactos quedan dentro del escudo protector que la adicional cuarta ofrece. Ya verán, en un acuerdo de refinanciación hay unos pactos, por así decirlo, estrictamente financieros, que es a los que alude la adicional cuarta cuando habla de la novación modificativa o extintiva de las obligaciones y cuando habla de aumentar el crédito disponible. Esos son pactos en puridad financieros. Pero la protección de la adicional cuarta no se extiende solamente al pacto financiero. Hay otra serie de pactos no financieros que pueden formar parte de ese acuerdo. Y aquí es donde voy a afrontar el tema de la capitalización de deuda, como podría haber afrontado también el tema de las modificaciones estructurales. Porque un acuerdo de refinanciación preconcursal, como este que estamos tratando, es un acuerdo que, además de novar las obligaciones o de aumentar el crédito disponible, puede prever, y de hecho en un 90% de los casos, el acuerdo de refinanciación prevé capitalización de deuda. Prevé un canje o capitalización de ciertos acreedores firmantes en acciones o participaciones antiguas o de nueva emisión, ya sean del deudor o de otras sociedades del grupo. Capitalizar deuda es un instrumento preconcursal de primer orden. Saben que es un aumento de capital, que los textos legales llaman aumento de capital por compensación de créditos. Yo no creo que sea tanto una compensación de créditos, pero los textos legales sí hablan de esta modalidad de aumento. Y lo que sí es cierto es que es una modalidad que constituye un instrumento de saneamiento económico-financiero de primer orden. Porque cuando estás capitalizando deuda, lo que estás haciendo es convertir a quien es acreedor en socio. Y lo que estás haciendo es, de alguna manera, aunque no alleguen recursos ajenos externos, sí estás permitiendo nuevas disponibilidades al no tener que afectar cierta parte del patrimonio al pago de ese pasivo que deja de ser pasivo y que se convierte en socio. Por tanto, capitalizar deuda es una técnica preconcursal de primer orden. Además, es una técnica que permite a las entidades financieras no tener que provisionar. Yo ya, hay un sujeto que me debía que ya no me debe. En segundo lugar, permite preparar posiciones dentro del concurso. Quienes son acreedores subordinados pueden eludir mediante la posible capitalización una clasificación de su crédito subordinada posteriormente. Además, no solamente eso, sino que también capitalizar deuda lo que permite es mantener el funcionamiento en muchas ocasiones de esos deudores. La capitalización de deuda, preconcursalmente, si se plantea fuera de un acuerdo de refinanciación, podría tener algún riesgo de rescisión concursal. Es difícil, con el tiempo que disponemos, analizar si habría un perjuicio a la masa o no, porque quien es acreedor deje de serlo y se convierta en socio. Pero hay algunos autores hace años ya que analizaron que, bueno, según qué concepto de perjuicio adoptemos, si es un concepto amplio que equivale a vulneración de la par condicio, si forzamos un poco los argumentos, se puede decir, bueno, capitalizando deuda, quien era subordinado deja de serlo y, por tanto, puede interesarme a mí que no deje de serlo, a mí que soy acreedor ordinario y que el hecho de que se coloque detrás mía me puede permitir cobrar en mayor medida. Yo tengo mis dudas, que se pueda rescindir una capitalización, hasta el momento no ha habido ninguna rescisión, pero es un riesgo que está ahí. Si incluimos la capitalización dentro de un acuerdo de refinanciación, que es lo que ha hecho SOS, que es lo que ha hecho Panrico, que es lo que están haciendo todas las grandes refinanciaciones, lo importante de incluir dentro de ese acuerdo de refinanciación la capitalización es que, a mi entender, tanto los pactos estrictamente financieros como los no financieros quedarían protegidos de una posible rescisión. Yo creo, hay algunos autores que difieren de esta interpretación y hay quien trocea el acuerdo de refinanciación. Lo trocea diciendo, la adicional cuarta solo protege la novación o el incremento significativo de crédito. Lo demás, el administrador concursal tendrá que hacer un juicio de perjuicio o no. Yo creo que eso es desconocer absolutamente cuál es la naturaleza jurídica de un acuerdo de refinanciación. Porque el acuerdo de refinanciación, por así decirlo, es próximo a la figura de los contratos unidos o coaligados, que tienen una causa común y única. Tú lo que tienes en una refinanciación es un acuerdo de términos y condiciones, y dentro de ese acuerdo de términos y condiciones, que es lo que se eleva a público, tienes una pluralidad de bilaterales. El contenido del acuerdo no es igual para todos los que intervienen en ese acuerdo. Hay acreedores que capitalizan y otros que no. Hay refinanciaciones que conllevan un cambio en la gestión y otros que no. Hay capitalizaciones que conllevan segregación y escisión y otros que no. Por tanto, lo que hay aquí es un nexo común que se sitúa en una causa común, que es superar y permitir la continuidad de la actividad, pero lo que no hay son pactos independientes y separados. Con arreglo a esta interpretación, como es un único contrato, es un único negocio plurilateral con distintos contenidos, yo entiendo que cuando un informe de un experto independiente dice que el acuerdo de refinanciación con el contenido financiero y no financiero permite la continuidad de la actividad en el corto y medio plazo, lo que te está diciendo es que esa continuidad se consigue con todos y cada uno de los acuerdos que integran esa refinanciación. Lo que no tendría sentido es, una vez que hemos alcanzado el acuerdo, después empezar a discriminar y a enjuiciar separadamente si las capitalizaciones permiten o no. El informe del experto independiente tendrá que pronunciarse sobre si se permite o no esa continuidad de la actividad. Por tanto, yo creo que la protección de la adicional cuarta se extiende a todos estos extremos. Insisto, aunque hay una interpretación doctrinal que yo creo que es un poco peligrosa en ese sentido, porque disminuiría mucho la eficacia de esta protección el tener que empezar a disgregar los contenidos. Por tanto, esa capitalización es muy importante desde el punto de vista de la refinanciación. Piensen también otra cosa. El artículo 8 del Real Decreto de OPAS ha introducido un incentivo muy importante para capitalizar deuda preconcursalmente. ¿Por qué? Porque en virtud de una capitalización podemos superar los límites legales de control al haber adquirido el control de aquella sociedad frente a la que yo era antes acreedor y ahora paso a ser socio. Saben que esta superación de los límites de control conlleva la obligación de lanzar una OPA. Bueno, pues el artículo 8 de este Real Decreto de OPAS lo que dice es que cuando el acuerdo de capitalización se produce en situación preconcursal o concursal con el fin de superar esa crisis, esto constituye una exención de la obligación de lanzar una OPA. Por tanto, otro incentivo potente, muy potente, para capitalizar y para capitalizar en el marco de las refinanciaciones. De hecho, en SOS y en Panrico se ha hecho uso de estas exenciones de la obligación de lanzar OPA, porque se adquirían posiciones de control en virtud de la capitalización y, sin embargo, esta medida incentiva notablemente acudir a esa figura. Hay también otra modificación muy importante que pasa inadvertida, que facilita las capitalizaciones preconcursales de deuda. Me refiero al artículo 94.2 primero de la ley concursal. Este artículo fue modificado por el Real Decreto Ley 3/2009. Saben que el artículo 94 recoge quiénes son acreedores subordinados y, en concreto, este apartado recoge esta subordinación por participación significativa, y la importante novedad que introdujo el Real Decreto Ley 3/2009 es que dijo: solamente voy a subordinar cuando se tiene esa participación significativa si en el momento de nacimiento del crédito yo tengo esa participación significativa, no si entro después. Esta modificación es importantísima desde el punto de vista de la capitalización de deuda, porque piensen que es muy frecuente que esta capitalización se produzca dentro de sociedades integradas en el mismo grupo. Entonces, el concepto o no de persona relacionada con el deudor vinculada al 5%, como se vincula al momento de nacimiento del crédito, cuando yo capitalizo después de que ese crédito nació, ya no soy persona subordinada. Por tanto, hay aquí un incentivo también que no se advierte la importancia que tiene, pero que es mucha, que a la hora de capitalizar yo, en virtud del 94.2 primero de la ley concursal, ya no estoy dentro de la categoría de acreedor subordinado, aunque esté relacionado y aunque tenga ese 5% del pasivo que he adquirido. Por tanto, este Real Decreto Ley 3/2009 introdujo esa importante modificación en el artículo 94. Por tanto, si se dan cuenta, la adicional cuarta y la posible combinación con un artículo 5.3 reformado y ampliado en su ámbito de aplicación ofrece un escenario muy completo de protección de acuerdos extrajudiciales y, en particular, de refinanciaciones. Porque la verdad es que se dice un buen derecho preconcursal tiene que, primero, paralizar ejecuciones. Es verdad que nosotros no hemos dicho en la adicional cuarta en ningún momento que se paralizan las ejecuciones. Tampoco el 5.3 lo dice. Pero sí es verdad dos temas que ya hemos analizado. Uno, el propio pacto de standstill, que es una paralización convencional de las ejecuciones que opera, aunque no tenga refrendo legal, y al cual la Audiencia Provincial le ha dado una eficacia importante. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que, aunque ese pacto de standstill operase o no operase, el 5.3 en la práctica está teniendo un efecto disuasorio importante respecto de acreedores que quieren iniciar ejecuciones. Porque el acreedor que va a iniciar la ejecución ve que hay un 5.3, sabe que el 5.3 puede acabar en concurso y lo que hace es decir: yo no voy a iniciar una ejecución que me la van a paralizar, me espero y ya después. Por tanto, hay una cierta eficacia también disuasoria respecto de estas ejecuciones. En segundo lugar, dicen también un derecho preconcursal tiene que poder imponer a quienes no participan en el acuerdo las soluciones adoptadas. Bueno, la adicional cuarta tiene un régimen de mayoría que lo que hace es decir a quienes intervienen en el acuerdo, este acuerdo les es impuesto porque voluntariamente quieren. No se puede imponer a quienes no formaron parte de ese acuerdo. Por eso hay ciertas críticas de algunos autores también que dicen la adicional cuarta es una pieza extraña. ¿Cómo se impone un contrato a quienes no participan en él? Porque es que no se impone. De ninguna manera estamos imponiendo el acuerdo de refinanciación a quienes no formaron parte de él. El acuerdo opera respecto de los que intervinieron en ese acuerdo, respecto de los que no, no opera. Es verdad que esta posibilidad de imponerlo no tendría fundamento si no hubiera una intervención judicial en estos acuerdos. Yo creo que tampoco es tan importante el hecho de que se pueda imponer o no a quienes no participan, sobre todo cuando se cuenta con un escudo como el 5.3 en la redacción que se propone y cuando se cuenta con esa interpretación jurisprudencial del sobrecimiento general de los pagos. O sea, acreedor que no participa, acreedor que no va a poder pedir el concurso porque tiene ese 5.3 presentado o porque obsta para que concurra el sobrecimiento general en los pagos. En tercer lugar, que yo creo que aquí es donde está el problema más importante que tenemos ahora. ¿Protege la adicional cuarta y la normativa que se está introduciendo, protege la calificación del crédito que va a tener el financiador? El famoso tema del fresh money, bueno, pues la verdad es que no. Hay un problema importantísimo. Cuando se habla de prevención, prevención es protección del crédito del financiador. Si no hay protección del crédito del financiador, de quien está financiando en situación ya de insolvencia o muy próxima a la insolvencia, no hay prevención. No se le puede decir a un acreedor profesional, aporta nuevos fondos o promueve esta prevención, si luego te vas a ver clasificado tu crédito, puede verse clasificado como subordinado, o si tienes que estar peleando para que se te reconozca un privilegio. Es cierto que el fresh money, la verdad es que el acreedor profesional cuando está refinanciando o cuando inyecta dinero fresco, es cierto que se dota de garantías. Y hay quienes dicen, bueno, no hace falta fresh money. La entidad financiera ya se dota de garantías. O amplía las que existen o constituye unas nuevas. Bueno, esto es discutible. Primero, porque ya saben, por ejemplo, en el sector inmobiliario ahora mismo la depreciación del suelo hace que las garantías muchas veces no cubran, desde luego, la financiación nueva aportada. Estamos hablando, además, de refinanciaciones en el sector inmobiliario. Cuando hablemos de refinanciaciones industriales, que todavía no han llegado, pero están a punto, ahí en una refinanciación industrial, yo no veo tan claro ya que la garantía de la entidad financiera sean los activos sobre los que tú refinancias, porque en el sector industrial esa refinanciación ya no encuentra el apoyo en los activos. Entonces, hay que dotar de un instrumento protector de esa nueva financiación. No se trata de dar más privilegios a las entidades financieras, sino solamente de permitir que el capital ajeno con el que están explotando, que es el que están prestando, pueda ser recuperado. Fíjense, el fresh money está reconocido en Francia. Está reconocido en Estados Unidos con una figura importantísima que es el llamado debtor in possession, los llamados DIP, del financial distress, que es importantísimo. En Estados Unidos los bancos te dan todo el dinero que quieres. Hay unas subastas incluso con pool de bancos donde interesa y hay luchas de bancos por no perder al cliente, aunque esté en insolvencia. Es todo un pool de bancos que operan porque tienen un DIP, o lo que se llama un debtor in possession, que constituye una regulación legal en financiaciones donde no interviene un juez y donde si interviene son jueces de equidad, que por tanto no tienen nada que ver con los procedimientos judiciales nuestros y que agilizan importantísimamente el decir yo una vez que te dé esta financiación, si luego van mal las cosas, yo voy a ser prededucible y voy a recuperar mi dinero rápido. Porque aquí la clave no es el privilegio, es la prededucción. Porque privilegiado ya está la entidad financiera y se puede privilegiar. La clave es la prededucción del financiador profesional o del no profesional, de aquel que está refinanciando. Y fíjense si es importante que en el modelo italiano, de donde hemos tomado los escudos protectores de los acordes de risanamiento, en el modelo italiano no se reconocía el fresh money. y era una gran crítica que se establecía ese modelo. Se decía, sin fresh money no hay preconcursalidad. Bueno, pues fíjense, el decreto ley 78/2010 del mes de julio de 2010 introduce un artículo 48 en la ley falimentaria donde expresamente ya recoge y reconoce el fresh money. Y lo reconoce con el carácter de prededucción. Estamos hablando de julio de 2010 y estamos hablando de unos debates durísimos que ha habido en Francia, en Italia, pero que se ha impuesto la realidad. Y la realidad es que yo no reestructuro preconcursalmente si no hago prededucible ese crédito. Además, el modelo italiano ha sido amplísimo porque frente al modelo francés, que solamente ofrece un fresh money a los aportes de tesorería externos, en el modelo italiano también los aportes internos de socios, también en ciertas condiciones, disfrutan de fresh money. O sea que el modelo italiano ha ido bastante más allá que el modelo francés. Yo creo que el problema del fresh money en nuestro derecho, nuestro modelo, es un problema más demagógico que de otro tipo. Yo creo que las entidades financieras de alguna manera se creen el acreedor que, bueno, dice, tiene adicional cuarta, no rescindo las operaciones, ahora también los jueces me dicen que si hay un stand still no puedo pedir el concurso, y ahora encima, lo que han aportado, ahora encima lo recuperan inmediatamente. Bueno, ese es el juego del mercado y ese es el juego del acreedor profesional. Donde el acreedor profesional no se siente seguro, no hay crédito. Lo vimos antes del Real Decreto Ley 3/2009. El crédito se había cerrado en España. Real Decreto Ley 3/2009 abre estas puertas de crédito, porque tiene protecciones. Por tanto, yo creo que hay aquí un elemento fundamental que no se puede eludir en un debate, que es el tema del fresh money. Y entiendo que alcanzar un privilegio, que ya es algo, desde luego, el privilegio no es suficiente. Lo conveniente es la prededucción. También es verdad que entiendo otra cosa. Entiendo que si una refinanciación como SOS fuera un concurso y las nuevas aportaciones de capital, o como lo estructurásemos, el fresh money introducido fuera prededucible, entiendo que las cantidades son tan importantes de lo que se ha refinanciado que se comería la masa del concurso. Lo entiendo. Pero eso simplemente pasa por una graduación de créditos contra la masa. Es decir, mantendríamos primero los trabajadores, mantenemos primero los costes, gastos y, a lo mejor, en último lugar, dentro de los créditos contra la masa, situamos el fresh money. Si queda, al final, fresh money. Y, además, también hay otra posibilidad, que es no reconocer un fresh money al 100% de lo financiado, sino en un porcentaje de aquello que ha sido objeto de nueva financiación. Claro, el problema es delimitar qué se entiende por nueva financiación. Es decir, no es fácil arbitrar el tema del fresh money. Pero sí les digo que cuando Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, en julio de 2010, han introducido un fresh money como prededucción, es porque es una pieza clave en el sistema preconcursal. Sobran los debates sobre las leyes de acuerdos extrajudiciales, sobran los debates si no hay un mecanismo ágil para que el financiador, que asume un riesgo doble al que asume normalmente cuando financia en situación ya de insolvencia o de preinsolvencia muy próxima, si no tiene un incentivo así. Y ya les digo, miremos solamente el modelo norteamericano de los debtor in possession y verán lo magníficamente que funciona allí la financiación preconcursal. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juana, por tu magnífica exposición. Y como vamos mal de tiempo, por favor, solamente tres preguntas. Acá, señor José Ramón Cous. Ahí al.
Muchas gracias, profesora Pulgar, como siempre, porque realmente yo aprendo cada vez que la escucho, se lo tengo que decir sinceramente. Dos cuestiones muy rápidas. Una observación, que quizá no sea lo más capital, sobre las propuestas anticipadas de convenio. Para el acreedor profesional realmente es poco, muy poco atractiva la propuesta anticipada de convenio en el marco actual, por dos cuestiones que considero básicas. Después de una negociación en la que se puede llegar con gran esfuerzo a hacer una propuesta anticipada de convenio, nos encontramos paradójicamente con que va a haber un concurso y va a haber, por tanto, dotaciones. Por tanto, es muy poco atractivo saber que de partida, en una propuesta anticipada de convenio, a diferencia de una refinanciación, vamos a tener que hacer una dotación, mínimo del 25%. Esa es la primera cuestión. Y luego también, en la propuesta anticipada de convenio, carecemos de un elemento de seguridad fundamental, que es el informe de la administración concursal, o más que el informe de la administración concursal, saber el comportamiento ulterior que pueda tener en ese sorteo, en esa cuestión aleatoria, como puede ser la decisión de una administración concursal estricta, técnica, profesional, o una administración concursal que no lo sea tanto. ¿Qué comportamiento va a tener una administración concursal frente a los acreedores que han podido llegar a acuerdo y apoyar esa propuesta anticipada de convenio? Eso como una reflexión. Y una cuestión muy rápida, muy rápida, en la disposición adicional cuarta, que ha quedado muy clara su opinión respecto de tanto la protección o no de acuerdos no solamente financieros, sino metafinancieros, y desde luego el FESMAN, y quedó clarísimo. Me gustaría saber su opinión respecto de las posibilidades, de las posibles adjudicaciones de bienes en pago o para pago a acreedores hipotecarios o no, en el marco de esa disposición adicional cuarta. Muchas gracias.
Bueno, yo creo, vamos a ver, es verdad, el problema de las dotaciones es verdad. Es decir, la propuesta anticipada de convenio siempre va a tener el problema de que hay que dotar, y en una refinanciación preconcursal no. Aquí el Banco de España, la verdad es que sabemos que en la última modificación que ha habido de la circular del Banco de España Cotobarro 2004, la verdad es que no disminuye la exigencia de provisiones, sino que incluso en algunos casos las incrementa. Yo entiendo que, bueno, es verdad, la entidad financiera de alguna manera ahí tiene que calibrar, pero sí es verdad también de otra manera que cuando tú tienes una propuesta anticipada de convenio, hay esos dos incentivos que antes le he planteado. En primer lugar, el hecho de que si la alcanzo cuanto antes y rápidamente, las acciones rescisorias pueden cesar y, por tanto, la posibilidad de que me rescindan a mí como entidad financiera ciertas operaciones sin tener que pasar por la adicional cuarta. Estoy hablando de contenidos que no tengan por qué ser de refinanciación, pero eso es un incentivo, yo creo, que más potente, que puede suplir el inconveniente de las provisiones. Porque a la entidad financiera muchas veces lo que no le puede venir bien en absoluto es que subordinen sus posiciones crediticias. Entonces, una rescisión posible de ciertas operaciones, yo creo que desde luego con la resolución del juzgado mercantil número 8 de Madrid, que antes le citaba, de viñedos, eso queda paralizado si hay una cláusula convencionalmente pactada donde se diga aprobado el convenio, cesa o se interrumpe el ejercicio de acciones rescisorias hasta o en previsión de que el convenio se cumpla. Si no se cumple, se reanudan, pero una vez que se puedan aprobar, yo creo que eso es un incentivo muy potente que puede de alguna manera suplir el inconveniente de las provisiones. Y por otra parte, el informe de la administración concursal, bueno, es verdad que no hay informe de la administración concursal, pero tampoco creo que eso sea tan relevante. A mí me parece que lo que la entidad financiera tiene que hacer es un estudio más bien orientado a este tema de las rescisorias concursales, ¿no? Y en cuanto a las adjudicaciones de pago en pago, el tema también famoso de las daciones en pago, ¿no? Había momentos donde la preconcursalidad fundamentalmente ha sido adjudicación en pago o ventas de activos. Yo creo que aquí la clave está en que la causa de todas estas operaciones sea común y única en el acuerdo de refinanciación. Si para mantener la continuidad de la actividad en el corto y medio plazo se prevé la necesidad de que haya unas adjudicaciones en pago o para pago o ventas de activos y responde a esa causa común y permite la continuidad, está protegido por el acuerdo de refinanciación. Otra cosa es que sean adjudicaciones que en nada coadyuven al mantenimiento de la actividad. Por tanto, aquí el papel fundamental es el del experto independiente, que tiene que decir si ese plan de viabilidad con esas previsiones permiten o no el mantenimiento de esa actividad. Yo creo que la clave es esa causa común, que es la que tiene que subyacer a los distintos contenidos del acuerdo de refinanciación. Ese caso es fácil, pero imagínense, por ejemplo, que hubiera en el acuerdo de refinanciación pactos relativos a la sustitución de los gestores sociales, sustitución que se acompañase de indemnizaciones, por ejemplo. Digo, vamos a sustituir la administración concursal y al que estaba antes le pago tanto. ¿Eso coadyuva en algo al mantenimiento de la actividad? En nada. Por tanto, eso no respondería a la causa común, que es mantener esa actividad. A mi entender, por tanto, la causa es la clave del tema. Entonces, tampoco se puede decir que todos los pactos no financieros quedan incluidos. Quedan incluidos los financieros y los no financieros que respondan a esa causa común y coadyuven al mantenimiento de la actividad.
Hay un señor ahí.
Buenos días, muchas gracias por la exposición magnífica, como siempre. Especialmente para los que somos fieles seguidores de algunos postulados como los relativos a modificaciones estructurales y demás. Dos preguntas muy concretas, quizá sin demasiada relevancia práctica, una de ellas yo creo que sí. En relación a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de que en una situación de oposición a la aprobación judicial de un convenio debidamente aceptado por los acreedores ¿Puede adoptarse por el juez de lo mercantil una medida cautelar que sea el alzamiento de la prohibición de la contratación en materia pública? Y, en segundo lugar, en situaciones de 5.3, ¿cómo va a contemplar la reforma, si la va a contemplar, la paralización de ejecuciones singulares de acreedores y especialmente del acreedor público, Hacienda y Seguridad Social? Gracias.
Muy bien. Bueno, pues la primera cuestión yo creo que está muy bien planteada, porque efectivamente yo lo he visto en alguna ocasión. En sede de oposición a la aprobación judicial del convenio se pide como medida cautelar el alzamiento de esa prohibición de contratación con el sector público. Yo creo que las reformas últimas en la Ley de Contratos del Sector Público tratan de dar respuesta a este tema. Desde el momento en que esté aprobado judicialmente el convenio, puede reanudar las relaciones con las administraciones públicas en cuanto a temas contractuales. Claro, el problema es la oposición. Sabemos ya que la eficacia del convenio puede ser parcialmente limitada en virtud de una oposición, y aquí lo que sí entiendo es que con esta nueva normativa de contratación pública, lo que el juez acordaría sería que, a pesar de la oposición, no habría una eficacia parcial del convenio y que esa aprobación judicial desplegaría sus efectos en cuanto a la posibilidad de que el concursado vuelva a contratar y a tener contratación pública. Esto es muy importante, porque muchas veces la contratación pública es lo primero, principal y a veces lo único que tiene el concursado. Y a veces es lo que va a permitir el cumplimiento de un convenio. Por eso está muy acertada esa reforma. Dice, apruebo judicialmente un convenio y a partir de este momento tú puedes volver a contratar. También no olvidemos las subvenciones. También no olvidemos las adjudicaciones de maniales, que también se va a aplicar al tema de subvenciones. O sea, es una reforma de gran calado esta que se ha introducido. Por tanto, a su pregunta, yo creo que aquí ya no hay tanto medida cautelar. Eso era antes de esta reforma. Y ahora lo que sí, el juez yo creo que adoptaría la decisión de que, a pesar de la oposición, no limitásemos parcialmente la eficacia del convenio y esa eficacia se extendiera al ámbito de la contratación pública. Y en cuanto al 5.3 y la paralización de ejecuciones singulares, bueno, yo creo que es evidente que el 5.3 ahora mismo no paraliza las ejecuciones singulares. No las puede paralizar, porque evidentemente para que esto fuera así haría falta una intervención judicial. Porque ¿cuál sería el fundamento por el cual estamos diciendo a un acreedor tú no puedes ejecutar? No habría un fundamento si no fuera el judicial que lo adoptara. Lo que sí me parece es que el 5.3 se sustenta, si lo extendemos a las refinanciaciones, se sustenta en los dos elementos que antes hemos dicho. En un pacto de standstill, y ese standstill es una paralización convencionalmente pactada que supliría de alguna manera a la paralización legal. Y, por otra parte, que ya les he dicho antes, el 5.3 tiene una cierta eficacia disuasoria. Yo veo menos ejecuciones desde que hay presentado un 5.3 que cuando no lo hay. Porque el acreedor dice, bueno, ¿para qué voy a empezar unos gastos y voy a iniciar unas ejecuciones que después me las van a paralizar? ¿Por coger sitio? A veces sí. Cogen sitio, aquí estoy, vale. Pero hay un cierto efecto reflejo, ¿no?, de paralizar ejecuciones. ¿Perdón? Ah, bueno, el crédito público, sí. Claro, el crédito público, ustedes comprenderán que al crédito público no se le puede. Pero un momento, cuidado. Yo creo que el acreedor público en España se porta muy bien, Cuando hay procedimientos concursales, yo lo primero que veo en un proceso refinanciador es que lo primero que haces antes de ir al banco es irte a Hacienda o Seguridad Social y pedir un fraccionamiento o aplazamiento de la deuda. El crédito público saben que no puede participar en acuerdos extrajudiciales. Puede participar con autorización del Consejo de Ministros en convenios concursales, no preconcursales. Algún autor, como Fernández del Pozo, ha dicho que él entiende que en un marco de acuerdo de refinanciación preconcursal se podría aplicar analógicamente las mismas exigencias. O sea, si hay autorización del Consejo de Ministros, Hacienda podría entrar en un acuerdo de refinanciación. Pero yo creo que no hace falta, porque en realidad un aplazamiento o fraccionamiento tiene el mismo efecto que una refinanciación. Es la única refinanciación, de hecho, que puede hacer Hacienda o Seguridad Social, y yo creo que cuando se dirige uno a ellos y se les pide, yo creo que en el 90% de los casos no ejecutan. Es más, en España reciben críticas de algún sector de la doctrina en el sentido de que el crédito público en un concurso no debería existir. Hay quienes les reprochan a Hacienda que con la autotutela ejecutiva que tiene, ¿cómo llega hasta el concurso? ¿Por qué llega hasta el concurso? Eso quiere decir que en España el crédito público es cauteloso y de alguna manera no está ejecutando tampoco mucho, ¿no? Otra cosa es que analicemos o podamos analizar si esa inactividad puede llegar a ser ayuda de Estado o no, ¿eh? Porque ¿por qué no te pide Hacienda? ¿Por qué no ejecuta? ¿Eso es una ayuda de Estado por inactividad? Bruselas ha dicho en muchos casos que sí. Lo dijo en Magefesa, en Favor, dijo que sí. Eso era ayuda de Estado. Entonces, la posición del crédito público, pero yo creo que el problema del 5.3 no es el crédito público, ¿eh? El problema es el acreedor pequeño disidente que representa un porcentaje ínfimo del pasivo y que busca las costas. Ya está. Que lo que te quiere es meter un concurso pequeño, o sea, insta el concurso y si prospera su solicitud, privilegio el acreedor instante y costas. Y las costas en un importante concurso es mucho dinero. Ese es el problema, no Hacienda.
La última pregunta. Después de la intervención del compañero, hay un café que está aquí mismo y que por favor terminéis a las 11:20 para incorporarnos de nuevo a las nuevas sesiones. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la brillantísima exposición, como siempre, profesor Pulgar. Yo tendría muchas. La pregunta es muy concreta. Es en la refinanciación, en los procesos de refinanciación en los que hay un steering committee, hay un comité de bancos que está llevando un sindicado grande. Vamos a estar hablando de 70 bancos, grandes, grandes procesos, algunos de los que ha mencionado, en las que esos acuerdos hay que luego extenderlos al resto de los acreedores profesionales, al resto de los acreedores financieros. Ha tocado de refilón el tema del scheme of arrangement, algo que no funciona en la legislación española y entonces exige mayorías para llegar. Y quisiera saber si hay algo en la legislación o cuál es su visión sobre estos procesos que son tremendamente largos si no hay un scheme of arrangement y que en la mayoría de los casos tienen que ir a legislación UK en la medida en que se puedan meter por allí porque si no, no es posible sacarlos. Y en caso de bilaterales, en los que tengamos que tener también pues una mayoría grande porque si no, cualquiera de ellos pueden, incluso con el informe de experto, pueden destrozarnos el plan de viabilidad de la compañía si los acreedores disidentes, ¿no?, los bancos disidentes, y hay algunos casos de los que ha nombrado que se han cargado acuerdos de refinanciación en el último minuto, dos entidades financieras o tres entidades financieras, no voy a ser claro, pero lo conoce usted perfectamente. ¿Cuál es su visión sobre este hecho? Gracias.
Oh, pues esa es la clave del problema, ¿no? Porque efectivamente el steering committee en las grandes refinanciaciones donde hay sindicados bancarios o pool de bancos, el steering committee es algo consustancial a la propia refinanciación, ¿no? Entonces, es verdad que importar un scheme of arrangement, yo creo que es muy difícil importarlo. Ahora, que el sistema funciona fantásticamente, yo creo que fantástico. Yo no me fijo tanto en el modelo francés. El modelo francés para mí es absolutamente prehistórico. O sea, creo que hay que olvidarlo. Francia tiene muchas cosas buenas, pero en ese sentido están siempre con lo mismo desde el año 84. La solución está en los modelos anglosajones, desde luego, ¿no? Y el problema del esquema Farranchen incluso es que podemos tener un riesgo de fuga. De fuga de concursos, porque puede haber casos en los que trasladando el domicilio tú llegues a un acuerdo de refinanciación y digas, yo lo que hago es colocarme bajo la legislación inglesa, que me interesa mucho más porque puedo disfrutar de esos elementos. Ese sería un argumento que a mí me haría reconsiderar, fíjate, sería el único, que me haría reconsiderar la posibilidad de introducir o no una ley de scheme of arrangement, la posibilidad de que se nos fuguen las grandes refinanciaciones y además porque, en fin, el artículo 3 del reglamento de la Comunidad Europea 593/2008 tendría fundamento esa fuga en ese artículo 3. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay que analizarlo despacio, no en este momento, y lo que sí creo es que en esos sindicatos o sindicados bancarios las posiciones enrocadas de ciertas entidades o de ciertos acreedores es muy difícil combatirlas con la normativa que tenemos ahora. Porque, ¿qué haces? Sobre todo, claro, yo a veces lo que pienso es que, por ejemplo, la banca extranjera, el operador extranjero no entra en el acuerdo de refinanciación. Los que yo conozco, desde luego, dicen, pactar vosotros, que es que yo ejecuto mis posiciones y no quiero estar aquí dentro. Luego, lo que sí es verdad es que dentro de la propia negociación la habilidad del steering committee tiene mucho que ver. Y el hecho de que el acreedor profesional que te está enrocando le puedas dar unas condiciones distintas que a los demás, que yo creo que caben, que se pueda pactar ahí todo lo que quieras, eso puede facilitar algunas veces que esas oposiciones. Ahora, en un sindicato, el banco agente, por ejemplo, claro, es muy difícil, yo comprendo. De hecho, ¿cuánto ha llevado la refinanciación de SOS? Pero si ha sido año y medio, dos años. Y el mes de julio, mañana y tarde, y el mes de septiembre hasta las noches, ya. Es muy difícil un proceso refinanciador. Por eso, es sangrante, esa es la expresión que yo utilizaría, que un acreedor minoritario, que representa menos de un 5%, pueda frustrar un proceso refinanciador. Porque ¿por qué? No, ¿por qué que está defendiendo su posición? Una posición que es ínfima. Y además una posición que si el acuerdo se alcanza, va a cobrar. Pero es que hay acreedores que incluso les depositas judicialmente el importe y dicen que no lo quieren, que lo que quieren es concurso. Claro, eso es un problema muy grave, ¿eh?, para la economía nacional, ¿eh?, porque nos podemos encontrar con esto, con que se nos vayan a Inglaterra a un sistema de scheme of arrangement las grandes refinanciaciones. De momento no, pero yo creo que aquí es importante la audiencia, ¿eh? La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido muy, muy importante. Solamente difiero con ello, ya lo he dicho antes, yo creo que el stand still no solamente es expreso, ¿eh? Ahí también está en estilo tácito, tan lícito como el otro.
Muchas gracias.